Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Rosa Rosado en nombre de todo el equipo de Fin de Semana. Sabíamos que este no iba a ser un verano normal porque ya es el segundo en pandemia, pero es que la crónica de estas últimas semanas está siendo en clave de crisis. Y en todas ellas hemos visto a un gobierno que va siempre por detrás de los acontecimientos. Y la verdad, soluciones, pocas. Si sumamos lo del precio de la luz que ha marcado su segundo máximo histórico, la crisis de Ceuta, que eso parece un mercadeo político de niños y de adolescentes que deja mucho que desear la forma en la que se está gestionando y que nos deben muchas explicaciones. Y ahora la crisis de Afganistán. Desde luego que se deben explicaciones. Y hoy puede que sea el día. Hoy vamos a terminar la semana con esa foto en la que el presidente del gobierno va a intentar contrarrestar todas las críticas que le han llovido todas estas semanas sobre la falta de liderazgo, la ausencia de explicaciones, sobre ese Pedro Sánchez en vacaciones con la que está cayendo en Ceuta y en Afganistán. Y precisamente España, y más concretamente la base militar de Torrejón, se ha convertido en el centro logístico de Europa. Esta base aérea ya funciona como un centro europeo de acogida y distribución de los colaboradores afganos que han trabajado para el Servicio Exterior Europeo y que poco a poco van llegando a nuestro país. Hoy, de hecho, se espera la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también el presidente del Consejo, Charles Michel, que recorrerán junto al presidente del Gobierno las instalaciones del campamento provisional de refugiados que se ha instalado en este aeropuerto militar, que la verdad se ha montado en un tiempo récord para acoger a todos los refugiados. Por tanto, estaremos muy atentos a todo lo que ocurra en el día de hoy en Torrejón y también a lo largo de la mañana seguiremos muy pendientes del riesgo de incendios. Por fin el de Ávila ya está controlado, aunque sigue activo. El del Paso en Canarias también nos ha tenido en vilo todos estos días. De hecho, ese oyente, Alberto Taño, nos dejaba este mensaje.
Empiezo a oler a humo y veo que por el grupo de mis amigos diciendo, Alberto, hay fuego encima de tu casa, no sé qué. Y empezamos a mojar, pues yo a mojar el techo de la casa, que es de teja, pero debajo hay madera, las puertas de la casa, las ventanas. Y de repente empiezan a ver las llamas a 40 metros. Y la verdad es que con miedo porque empezaron a llegar los helicópteros, que los que echan agua. Ahí estuve bastante preocupado. Ha quemado casas, coches y un montón de cultivos. Pendiente el incendio solo, trayendo agua a los vecinos, a los bomberos.
Qué difícil tiene que ser ver el fuego que se acerca y que estás a punto de perderlo todo. Así que mucho ánimo a todas las familias afectadas por los diferentes incendios que asolan el país. En fin, así se presenta el fin de semana. Enseguida nos vamos hasta Afganistán para conocer la última hora, porque lo que está claro es que hoy lo que está lejos importa más que nunca.
Dame la mano, yeah. Vamos bailando. Te doy mis ganas, me das tus alas, sigamos soñando. Sé que en el camino tú y yo perdimos fe y nos hemos lastimado. No quiero que la culpa nos ahogue y nos robe todo lo que hemos creado. Tú sabes cuánto te amo.
Vamos a echarle ganas a este nuevo día, a este sábado. Precisamente Alberto Taño es amigo de Victoria Montaner. Buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, Alberto, te ha ido relatando el miedo que estaban pasando en casa por ese fuego que se descontrolaba esta semana en La Palma, ¿verdad?
Totalmente. Hemos estado todos los amigos muy pendientes de la situación de Alberto y de aquí aprovecho y le mando, vamos, un saludo enorme, toda mi energía y mi solidaridad, mis ánimos a Alberto y a todos los canarios en esta situación, sí.
Qué miedo, de verdad. Hay que tener mucho cuidado estos días con nuestros montes. Laura Solano y Rubén Santiago, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas en el programa, ¿verdad, chicos?
Pues sí, hoy tenemos un día bastante viajero. Ir a un museo siempre es un planazo, así que hoy vamos a conocer algunos de nuestros museos más curiosos. También vamos a visitar Olbenza, la nueva capital del turismo rural 2021, y conoceremos las bondades de algunos de los pueblos que aspiraban a este título honorífico.
Mira, qué bien.
Ah, y que nadie se pierda la ruta del mejor torrezno del mundo.
Uy, fíjate que estoy todavía con el café y ya me está entrando hambre. Rubén.
Sí, pues de comer bien y sobre todo de hidratarse bien, que es muy importante en estos días de calor, y yo siempre tengo ahí mis dos botellitas de agua a mano. Nos va a hablar en un ratito de ello Beatriz Robles. Y ojo, que hoy viene en plan nutricionista. Dice que nada de cervezas, ni vino, ni refrescos.
Hijo, ni una cervecita. Bueno, pues ya me has quitado la razón de vivir.
Bueno, seguro que te vuelven las ganas al hablar con Arturo Valls por el estreno de la peli Descarrilados.
Mira, eso seguro, qué ganas. Por cierto, ¿ya te has enterado quién es Mazinger Z?
Sí, ya estoy.
Hombre,
ya estoy ahí,
hija. Que Mazinger no es algo generacional, que esto es cultura general, amigos.
Bueno, prometo que voy a ver algún episodio de estos dibujos, porque vamos, hoy también vamos a hablar con un vecino de Granada que ha construido una enorme estatua de Mazinger de 7 metros de altura y está elaborada con materiales reciclados y resinas.
Bueno, pues esto nos viene de fábula para preguntarle a los oyentes cuál es tu juguete favorito de la infancia, Victoria.
Pues sí, totalmente. Eso estamos preguntando a los oyentes. ¿Qué, cuál es tu juguete? ¿Con cuál pasaban horas y horas jugando? ¿Cuáles se llevaban a todos lados? Que nos cuenten, que estaban muy atentos en todas las redes sociales. Pero también, como ha dicho antes Laura, vamos a hacer una ruta por los museos curiosos. Queremos saber cuál es el museo más divertido, más peculiar y, ¿por qué no decirlo?, el más extravagante que han visitado nuestros oyentes.
Pues venga, ¿mensajes dónde?
Pues pueden enviarnos audios en el WhatsApp del programa al 666-55-40-00. También nos pueden escribir a través de Twitter, @findesemanacope, y en Facebook, facebook.com/CristinaFindeSemana.
Bueno, pues enseguida nos vamos a Afganistán. Antes miramos al cielo.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Es sábado 21 de agosto. Caramba, cómo pasa el tiempo de rápido, ¿eh? Es fácil prever que nos espera un día de mucho calor, así que vamos a comprobarlo con nuestro hombre del tiempo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Buenos días.
Muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Se agradece un poquito de calma y unas temperaturas, digamos, acordes a este final de agosto. ¿Cómo
sí.
lo ves?
Pues sí, y es lo que vamos a tener, ¿no? Venimos de un fin de semana, hace una semana hablábamos de una ola de calor que duró prácticamente hasta el martes, y bueno, las temperaturas, es verdad, afortunadamente han ido acomodándose a lo que debe ser, ¿no? Ya una tercera semana de agosto, y esa va a ser la tónica del fin de semana, Rosa, temperaturas que siguen siendo altas, todavía en el Valle del Guadalquivir, en el Valle del Ebro, la región de Murcia. Pues este fin de semana los 35, los 36, 37 grados pueden registrarse, pero ya no llegamos a los 40 ni los rebasamos como hace 7 días, ¿no? Y ya digo, un tiempo en general muy tranquilo, Rosa, en toda España. También se han ido los calores y las calimas y, bueno, esos incendios que comentabais en Canarias. Vuelve el régimen de los alisios, las temperaturas han bajado. Y lo único reseñable, bueno, pues alguna llovizna que se va a escapar entre el sábado y el domingo en las regiones del Cantábrico, también en el Pirineo, alguna tormenta que mañana domingo puede formarse en el sistema ibérico, especialmente en la comarca del Maestrazgo, y poco más. El resto, un tiempo muy tranquilo, muy estable, como digo, con temperaturas, podríamos decir, de verano a mediodía. Por la noche, eso sí, siguen siendo en muchas zonas de España en noches de estas tropicales que llamábamos, los termómetros no terminan de bajar de los 20 grados, incluso en Madrid, y bueno, pues es lo que nos espera para el fin de semana y para toda la semana próxima, ¿no? Que va a responder prácticamente a este mismo parámetro, Rosa.
Bueno, visto y lo que hemos pasado, esto no es nada, ¿eh, Jorge?
Sí, y se agradece, es verdad, sí. Hemos batido, mira, algunos récords en localidades de España, incluso la temperatura máxima que estaba registrada en 47,3 en Montoro se llegó a rebasar por una décima de grado. Ahora hay que confirmar ese récord, pero ya tenemos, por así decirlo, un nuevo valor de máxima temperatura alcanzada en España, 47,4 grados en Montoro. Y bueno, en localidades de Andalucía, de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se batieron también récords de temperatura, ¿no? Por tanto, esta ola de calor, de momento la única que hemos tenido en este verano 2021, ha sido muy intensa, ¿no? De las más intensas que se recuerdan, pues, en los últimos 10, 15 años, ¿no?
Sí, desde luego, 47,4 grados es para derretirse, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, y luego el efecto que ha tenido, que ya digo, cuando tenemos estos grandes calores, nos preocupa, claro, la salud de las personas, lo primero, por el exceso de calor, pero luego la salud de nuestros montes, ¿no? Y ya hemos visto estos dos grandes incendios, el de Ávila y el del archipiélago canario, el de La Palma, que bueno, pues siempre es ese corolario trágico que trae consigo jornadas de gran calor, donde se dan las condiciones favorables para que se desarrollen, para que se extiendan estos fuegos, estos incendios forestales, y bueno, pues es un poco la nota más negativa que hemos tenido de la última semana, ¿no?
Desde luego que hay que tener mucho cuidado estos días con nuestros montes, un poquito de lluvias no nos vendría mal, para apagar lo poquito que queda del fuego de Ávila.
Pues sí, la verdad es que sí, pero de momento no quieren aparecer las lluvias, Rosa. Estamos en ese régimen que llamamos de anticiclónico, de verano. Bueno, pues sí, de momento va a seguir la cosa igual. A ver si el fin de semana que viene podemos anunciar algún cambio un poquito más significativo.
Bueno, de momento temperaturas acordes a este fin de agosto, así que disfrutarlo. Sí. Jorge Olcina, gracias, que tengas buena semana.
Igualmente, para todos, un fuerte abrazo, Rosa.
Son las 10 y 16 minutos de la mañana de este sábado 21 de agosto. El tsunami talibán empezó el pasado lunes y para el domingo ya no teníamos gobierno afgano. Había desaparecido en una semana. Y hasta allí nos vamos. Miquel Ayestarán es el corresponsal de COPE en Oriente Medio, autor del libro Oriente Medio, Oriente Roto. Miquel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, aquí siguen llegando refugiados afganos. ¿Cómo ha amanecido hoy Afganistán? ¿Cuál es la situación, Miquel?
Bueno, pues ha amanecido con la misma incertidumbre, yo creo que la misma, no, yo diría que creciente incertidumbre día a día. Los talibanes cada vez están más asentados sobre el terreno y ya comenzamos a ver también su verdadera cara, ¿no? Por muchas promesas de amnistía y de gobierno integrador sobre el terreno, lo que estamos viendo ya es una caza casa por casa de antiguos colaboradores de la OTAN, un control férreo ahora mismo de la entrada al aeropuerto que se ha convertido en una especie de trampa mortal, ¿no? Para muchísima gente que sigue esperando poder pasar ese primer filtro, entrar al interior de la pista y ser evacuados una vez del Emirato.
Bueno, la verdad es que las imágenes que nos están llegando son desoladoras. Avalanchas en el aeropuerto donde se dispara el aire para dispersar a la multitud. Muchísima gente agolpada queriendo salir. Hemos visto a los afganos que han trabajado para España identificarse con pañuelos rojos para que les permitan acceder al aeropuerto. Vamos, que la situación es dramática, ¿no? Lo siguiente.
Sí, y además, con el paso de los días también empieza a surgir otro problema que es fundamental para la gente que está allí, y es que se ha detenido absolutamente la economía. Es decir, los bancos están cerrados, los cajeros no tienen dinero y además tampoco se pueden hacer envíos de remesas desde el exterior, con lo cual la situación económica también empieza a ser muy preocupante. Por ejemplo, las comunicaciones son también más difíciles porque se están agotando todas las tarjetas de prepago que normalmente se utilizan ahí para poder hablar con el exterior, con lo cual esa situación se está agravando, ¿no?, día a día. Y uno de los problemas también que se han encontrado en el aeropuerto en estas últimas horas, además de ese cierre del paso principal por parte de los talibanes, es, por un lado, que la gente está mucho más nerviosa desde que se sabe que están yendo puerta por puerta buscando a colaboradores de la OTAN, uh-huh, y por otro lado también que están llegando cada vez más afganos desde todas las provincias del país. Ellos también quieren salir y ahora mismo la única salida que ofrece los diferentes países de la OTAN a los afganos es ese aeropuerto de Kabul, con lo cual tenemos que imaginarnos que es la única puerta de salida en este momento para las miles y miles y miles de personas que durante dos décadas han colaborado con nuestros ejércitos.
Bueno, y el riesgo y la dificultad que eso presenta, porque digamos que hay no grandes autopistas que coger para presentarse en el aeropuerto en un pispás y subirse a un avión. Supongo que también habrá mucha gente que se quedará atrapada en tierra talibán y vete tú a saber lo que pasará con ellos, ¿no?
Exacto, ese es el gran problema. Por eso, por ejemplo, hemos presenciado a primera hora de esta mañana, los estadounidenses han tenido que ir con un helicóptero a un punto de encuentro con 162 ciudadanos estadounidenses a los cuales han rescatado desde un punto de encuentro que habían organizado en un hotel a las afueras de Kabul, ¿no? Los alemanes también han pensado llevar dos helicópteros para hacer operaciones similares, porque ahora mismo acceder al aeropuerto, por mucha identificación que tengas, es absolutamente, prácticamente imposible, ¿no? Es muy difícil. Esta mañana hablaba con una de las personas que está esperando la llamada de España. Le han llamado, pero le han llamado para decirle que no espere ningún mensaje más y que acuda cuando pueda al aeropuerto y pregunte por los soldados españoles. Claro, es una persona que está casado, tiene 4 hijos pequeños, está viendo, si nosotros vemos estas escenas por la televisión y por los vídeos que nos llegan en las redes sociales, imaginémonos lo que supone estar allí, ser testigo y ser víctima de esa situación, con lo cual están realmente pues están desesperados, ¿no? Por poder llegar, saben que están en las listas, saben que hay voluntad por parte de los gobiernos extranjeros para ayudarles, pero este último peldaño, ese filtro de tener que acceder a la pista, se está convirtiendo en una auténtica trampa.
Ya, Miquel, y otra cosa, en Kabul veíamos que el precio del burka se ha multiplicado por 5, eso es muy significativo, incluso se dice que las mujeres ya no llevan el pañuelo y van vestidas de arriba abajo, solo se les ve la cara, y eso que los talibanes acaban de llegar, imagino, en las áreas remotas de Afganistán, donde no hay redes sociales ni vídeos, lo que pueden estar haciendo, ¿no? Porque Kabul no son las aldeas rurales de Afganistán.
En las aldeas rurales de Afganistán los talibanes llevan en el poder ya desde hace 15 años, con lo cual no van a notar un gran cambio, ¿no? El único, el cambio, y donde ellos también están teniendo más cuidado ahora mismo, es en ciudades como Kabul, en ciudades como Herat, Mazar-e-Sharif, los grandes centros urbanos, ¿no? Allí sí están teniendo, porque saben que hay cámaras y la gente pues está un poco más atenta a lo que está pasando, ¿no? Pero en las zonas rurales, los talibanes lo único que han hecho es pasar de tener un gobierno a la sombra a tener un gobierno a la luz. El gobierno de Afganistán nunca ha controlado a Afganistán, ha sido una auténtica ficción. Los gobernadores no gobernaban más allá de lo que eran sus palacios en cada provincia, y el ejemplo más claro ha sido que en apenas 11 días se ha sumado esa ficción afgana.
Ya, bueno, se cumple, es verdad, prácticamente una semana del tsunami talibán, y todos, Miquel, seguimos alucinando con lo que está pasando. Es que, una vez más, en esta parte del mundo, la realidad supera la ficción, ¿verdad?
Sí, con mucho. Supera la ficción y la realidad, lo que nos está poniendo entre los ojos es, pues por un lado, que las últimas 2 décadas de construcción nacional, como nos lo habían vendido en un momento, de misión de paz, de llevar la democracia y los derechos humanos, han sido una ficción, y por otro lado que no había ninguna previsión a la hora de poder organizar una evacuación mínimamente normal, ¿no? Las imágenes que vimos el domingo pasado en el aeropuerto, las que estamos asistiendo ahora mismo cada día, esto es algo que realmente, si por algo va a pasar la historia esta misión de la OTAN, va a ser precisamente por estas 11 días, ¿no? Por estas imágenes que estamos viendo tan absolutamente caóticas, ¿no? Y eso también es un poco el legado que vamos a dejar nosotros ahí.
Ya. Bueno, ahora la clave va a ser qué gobierno formará esta gente, porque aunque poco a poco empiezan a dar la cara, están en una operación, digamos, de blanqueamiento del movimiento, ahora están en una especie de ganar tiempo, de hacer ver, de engañar, al fin y al cabo, ¿no?
Bueno, quiero decir que ellos nunca han ocultado sus cartas. Desde el primer día que empezaron a negociar con los Estados Unidos, ellos dejaron claramente que su forma de gobierno iba a ser la Sharia y que su objetivo era recuperar el Emirato. Los talibanes no están aquí para engañar a nadie. La forma en la cual han llegado a Kabul recuerda muchísimo, si recoges la hemeroteca, a lo que hicieron en el 96. Hablan de amnistía, hablan de gobierno integrador, pero luego una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, ¿no? La gran diferencia respecto a finales de los 90 va a ser ahora cuál va a ser la respuesta de la comunidad internacional. De momento estamos viendo como una respuesta conservadora, diría yo, ¿no? Y países como China, como Rusia, ya han adelantado que están dispuestos a tener unos primeros contactos, a darles una oportunidad, y esta misma semana el ministro de Exteriores de Pakistán va a viajar a Kabul. Va a depender mucho de cuál va a ser la respuesta de la comunidad internacional.
Ya. Miquel, ahora mismo controlan todas las fronteras, pero dentro de unos meses abrirán la mano y posiblemente veremos un éxodo de afganos que vayan pues donde buenamente puedan, a Pakistán, a Irán. Desde luego esto es un problema humanitario muy gordo.
Sí, parece que es lo único que preocupa ahora mismo a los gobiernos europeos, ¿no? El hecho de que no lleguen más migrantes afganos, y en las últimas horas hemos visto como Grecia, por ejemplo, ha reforzado, ha completado, ¿no? Todo lo que tenía, todo ese muro, ¿no? Que estaba ya levantando en la frontera con Turquía, ya lo ha terminado. Y al final es a lo que nos vamos a reducir, ¿no? A poner más muros, a hacer nuevos acuerdos con Turquía, a intentar alejar a los afganos todo lo que podamos, pero yo creo que el éxodo va a ser inevitable, ¿no? Y nosotros tenemos mucha culpa de ese éxodo.
Desde luego, qué pena. Bueno, el caso es que Kabul ahora mismo es un avispero, hay mucha incertidumbre, y mientras todo el personal quiere salir, tú quieres entrar, ¿no? Eso es lo que tienen los periodistas que os dedicáis a los conflictos, que cuando la gente se quiere ir de un sitio, vosotros queréis entrar. Aunque ahora la entrada está complicada, pero tu intención es ir.
Bueno, colegas estadounidenses sí que han podido viajar con su ejército y se han quedado allí. pero ahora mismo los accesos por tierra, las fronteras de Afganistán no son las fronteras de España o de Alemania, son países muy complicados y en estos momentos, pues sí, lo que son los accesos por tierra están cerrados y la única opción de viajar por aire sería una opción militar.
Ya. Bueno, a vísperas de la celebración de los 20 años del 11S, estabas preparando el visado para ir a Afganistán en septiembre y los acontecimientos, desde luego, que nos han superado a todos. Pero vamos, que estáis hechos de otra pasta, querido. Miquel, ahí estarán, corresponsal de COPE en Oriente Medio. Encantada de hablar contigo y mucha suerte, amigo.
Buenos días.
Adiós, buenos días. Bueno, los talibanes ya tuvieron su califato entre el 96 y el 2001, gobernaron Afganistán y todos recordamos cómo fue aquel régimen del terror y cómo trataban a las mujeres. Enseguida nos lo va a contar Nadia Ghulam, es escritora refugiada afgana en España y una mujer que ha sufrido el terror talibán.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo y oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Eri Frade.
¡A 60 de meta!
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural, con la Vuelta Ciclista a España.
En MediaMark estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un Combi Bosch No Frost por 594 euros en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas, Cofidis cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. ¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A Carrefour y a la vuelta nos une la familia. Ofertemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Desde luego que todo lo ganado se ha perdido de un plumazo y al final, detrás de esta reconquista talibán, hay muchas historias de dolor y desesperación. A lo largo de la semana hemos escuchado algunas de estas historias, como por ejemplo la de Zakia Kudadadi, que iba a hacer historia convirtiéndose en la primera mujer en competir por Afganistán en taekwondo, en los Juegos Paralímpicos que comienzan en el próximo martes en Tokio. Bueno, pues Zakia está en la lista de los que serán evacuados con rumbo a España.
Actualmente vivo con algunos miembros de mi familia en Kabul, que no tienen suficiente comida para alimentar a sus propios hijos. Y soy una carga para ellos. Les pido a todos, como mujer afgana y como representante de las mujeres afganas, les pido que me ayuden. Mi intención es participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Por favor, tomad mi mano y ayudadme.
Otra de las voces es la de Mohamed Arif, intérprete del ejército español, que nos ha contado en COPE cuál es la realidad de la capital afgana estos días.
Las mujeres tienen miedo, mucho miedo de los talibanes. De momento no pueden salir de sus casas. Tienen que estar en su casa y no pueden salir de sus casas.
Arif está en una habitación alquilada cerca del aeropuerto de Kabul con su familia esperando esa llamada que lo saque del país. Y nosotros hoy queremos escuchar otra voz, una voz con una historia impactante que muchos conoceréis, porque Nadia Ghulam es una escritora afgana refugiada en Barcelona que cuando tenía 8 años una bomba la abrasó mientras que la guerra civil le arrebató a su hermano. Nadia se hizo pasar por él durante 10 años para trabajar y estudiar porque solo con la identidad de su hermano fallecido y siendo una niña podía alimentar a su familia. Ya sabes cómo se las gasta el régimen talibán. En 2006, gracias a la Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán, Nadia llegó a Barcelona, ciudad en la que vive con su familia adoptiva. Es educadora social y está muy implicada en diferentes iniciativas para ayudar a su país. Y claro, tal y como están las cosas ahora mismo, Nadia teme por la vida de su familia atrapada en Kabul. Nadia, muy buenos días.
Buenos días.
Otra noche más sin dormir, ¿verdad?
Sí, con mucha, mucha angustia.
Nadia, son días muy complicados. Yo te agradezco enormemente que nos atiendas al teléfono. Entre los cientos de correos y llamadas que supongo que estás haciendo al Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir asilo, el asilo de tus padres, ¿cómo van las negociaciones?
Sí, ellos, de momento, todo el pueblo afgano me acompañaron y me han dado apoyo. El ministerio también, no he hablado con el ministro directamente, pero desde sus oficinas me llamaron y me dijeron que intentarán evacuar a algunos miembros de mi familia. Todavía no sabemos y no me han dicho nada más que esto. Y estoy esperando con mucha angustia y también no quiero llamarles porque seguramente que están también con mucha preocupación. No quiero ser pesada, pero de verdad que estoy con mucha angustia. No puedo dormir. Estoy como en teléfono cuando me llaman alguien y pienso que es de ministerio. De seguida me levanto y luego no es. Con una decepción, ¿sabes? Con mucha, mucha angustia en estos días.
Estos 15 años que llevas aquí en España, llevas trabajando para ayudar a tu familia y estás en permanente contacto con ellos. ¿Cómo están, Nadia? ¿Qué sabes de ellos?
Como casi me has presentado, has dicho por vuestros oyentes que me he vestido de chico para ayudar a mi familia. Pues cuando ya he llegado en Cataluña, aunque me he recuperado de mi identidad, pero mi familia ha sido mi familia, por ellos pues he dado todo mi esfuerzo, todo. Y claro, nunca he dejado de conectarme con mi país y con las otras niñas de mi país para que no tengan la oportunidad que tuve yo. Y ahora están todos con mucha angustia, me piden ayuda. y estoy muy, muy desesperada, no sé qué hacer.
Estos días has publicado un tuit en el que pides ayuda y dices: nos están torturando, mi familia pide ayuda y se siente impotente, con mucho miedo y dolor por nuestro país y sobre todo nuestra gente. No miréis hacia otro lado. Nadia, ¿qué está pasando en Afganistán? ¿Qué te cuentan desde casa? Porque hablas de torturas.
De torturas, de mucha presión, por ejemplo, ahora en los medios como Al Jazeera o otros medios que la gente afgana sale y dicen: ¿cómo está la situación? Y dicen: normal. Y están en Kabul y en la calle les entrevistan y dicen: normal, tranquilos, no pasa nada. Y esto todo es presión de miedo porque no pueden decir lo que está pasando. Por ejemplo, ahora cuando hace una hora yo he hablado con mi hermana, no podíamos hablar y yo me enfadé: por favor, ¿por qué no me contesta? Y por qué me dijo: es que acaba de caer, no sé si es unas bombalas en nuestra casa y es un tiroteos y no, los móviles no funcionan porque tenemos que ir a azotea de casa y no funciona. Y cosas así, pues están viviendo constante.
¿Tú temes que los talibanes la tomen con tus padres, con tu familia, por tu lucha contra el régimen, especialmente por la publicación de 3 libros que han sido traducidos hasta en 14 idiomas y en los que cuentas cómo el régimen te arrebató tu infancia y tu adolescencia? Nadia, ¿cómo fue esa vida en Afganistán?
Claro, es que mi vida, cuando una vez publicado mis libros, ha sido como no una vida solamente de Nadia Gulam, sino de público y también con esta historia se ha llegado a historia de muchas mujeres, tanto de mi familia como de mi país. Y esto hace que cada vez todos tengan mucha inseguridad, porque en mi último libro es Mujeres de mi familia. Hablo de mis primas, de mi tía, de todo eso. Y también las barbaridades que han hecho la guerra civil y la guerra de talibanes y cómo actuaron los talibanes en pueblos de mi familia, cómo maltrataron a mi tía, y todo sale, ¿sabes? Y esto pues es un riesgo para las mujeres que ahora están viviendo allí, mujeres de mi familia.
Incluso en el libro cuentas que tu padre volvió de combatir con una enfermedad psíquica por estrés postraumático.
Claro, es que en mi caso, mayoría de los hombres que, bueno, no hay porque murieron. Y tengo primas viudas y muchas mujeres en mi cargo. Y además, pues ahora la situación está en esta forma que no sé cómo se va a solucionar.
Ya. Bueno, tú, lo contábamos antes, te vestiste de chico para poder trabajar. Estuviste 10 años. Supongo que eres consciente del riesgo que implicaba eso que hiciste.
Sí. Sí, esto es un miedo constante de cada segundo. Cada segundo de mi vida estaba llegada con mucho miedo, porque si en ese momento me cogían, el castigo en este momento era lapidar las mujeres o matarles directamente. Pero yo deseaba, si me cogen, que me mataran directamente, porque yo tenía mucho miedo de que me cerraran algún lugar y me torturaran, porque por mí perder mi libertad es una tortura, ¿sabes? Es como libertad es muy importante para mí, de poder ir donde quieres y hablar con quien quieres, estos son muy importantes. En este momento tenía mucho miedo de perder mi libertad.
Hoy en día, Nadia, las niñas allí siguen disfrazándose de hombres.
Es que esa cosa que yo he hecho, o algunas otras mujeres han hecho ahora las talibanes con tantas tecnologías, Facebook, Internet y todo eso, no han quedado el mismo talibán que yo he vivido en su época. Y ese no va a colar más. En este momento era difícil porque no había teléfonos móviles y claro, la gente pues no había ni radio, no había YouTube, ni había cosas, la gente no era muy fácil que se comunicaran, pero en ese momento de seguida te van a descubrir, así que ahora esto no es una opción.
En Afganistán entiendo que, bueno, a partir de ahora especialmente, pues se vivirá cada segundo pues con mucho pánico. Allí nadie está seguro, las mujeres en especial, sobre todo supongo que las que no tienen un hombre en casa, pero también incluso los hombres corren peligro, ¿no? Porque allí se llevan a los jóvenes para adoctrinarlos y para engrosarlos a sus filas, ¿no? Allí nadie está seguro.
Sí, ahora por ejemplo mi hijado, que me ha ayudado mucho con mi asociación y todo eso en Afganistán, y él tiene 19 años así, y le tengo que esconderle porque cuando entraron en mi casa, registraron mi casa el primer día, el niño estaba escondido porque si le cogen, le llevarán con sus militares, ¿sabes? Las mujeres pueden hacer lo que quieren dentro de casa, pero los niños jóvenes les llevan.
Se los llevan a filas, claro.
Sí.
Nadia, ¿es verdad eso de que no conoces tu edad real? ¿No sabes el día que naciste?
No, ni yo ni mayoría de los afganos. Mayoría de los afganos no sabemos cuántos años tenemos y qué día hemos nacido, porque la guerra ha destruido todo. Para el mundo occidente la fecha, que en inglés se llama timeline, es súper importante, pero para la gente que hemos vivido guerra no tenemos una agenda, porque no tenemos esperanza de vida, porque no sabemos cuánto día vivimos. Como ahora es que con mi familia, ¿sabes? Yo no sé cuántos días ha pasado de llegada de talibanes, porque es como estoy de miedo que ahora morirán, no estoy no reaccionando ni con las horas, ni los días, ni nada, ni sé qué día es.
Ya. Cuando vives en un país donde no sabes qué va a pasar en la próxima hora, pues claro, no te preocupa lo que pasó hace un año, ¿no? Entiendo.
Claro. Es que aquí yo 7 años me he costado tener una agenda. Me regalaban una agenda para Navidad.
Sí.
Y yo no escribía nada. Al final me dijeron, no, ¿por qué no escribes tus cosas? Y digo, es que no sé si vivo estas cosas o no.
¿Cuántos años calculas que puedas tener?
Ahora, bueno, según mi pasaporte, 36 años, 36. Pero no sé.
Nadia, en España conocemos muy bien tu trabajo, tu activismo, tu valor, tu fortaleza, y seguro que te sientes muy querida, especialmente por tus padres adoptivos, ¿no? Por María y por Josep.
Sí, son mis ángeles, no son ser humano, son mis ángeles.
Ellos son un apoyo fundamental para ti, claro.
Es muy importante, porque sentirte acompañado con alguien que te quiera es la más importante.
Y te acompañan en tu pena, en tu dolor, cada día.
Siempre,
¿verdad?
Siempre están cada momento conmigo. Claro. Sí, nunca me han dejado.
Bueno, Nadia, ahora los talibanes han tomado Kabul, las cosas se van a complicar mucho. Los talibanes son especialistas en la violación de los derechos humanos, sobre todo en las mujeres, hemos visto de todo. Tú lo sabes, violaciones, matrimonios forzados, empiezan a denunciarse en redes sociales prácticas de este tipo. Esto va a empeorar.
Esto va a empeorar porque ahora todavía hay una cosa que los medios de comunicaciones y el gobierno europeo están hablando, que ahora los señores de guerra, estos que han tirado las bombas en mi casa, que han hecho la guerra, la guerra civil, y ahora estos señores están contactando con los talibanes para montar un gobierno conjunto. El señor Gulbuddin, que ahora está negociando con el talibán, este señor varias veces con sus militares bombardeó Kabul. En Bari, donde nosotros estábamos escondidos, era su tropa y caído bombas a mi alrededor. Muchos jóvenes murieron por sus bombas. Y hace como unos 6 meses así, le entrevistaron en televisión de Afganistán y dijeron que ¿qué quieres ahora? Que dice que yo quiero montar un gobierno islámico. Un cantante de Afganistán muy famosa, que ahora vive en Estados Unidos, ella le ha hecho una pregunta: ¿y si tú cuando gobiernas yo puedo cantar? Le dijo, esto vamos a hablar en este momento, ahora es el momento, ahora no podemos ir delante de este señor porque ahora aún tiene más fuerza, aún nos está vendiendo que gracias a mí ahora yo vais a tener un poco de libertad.
¿Y tú qué piensas, Nadia? ¿Convertirán el país en un desierto y pronto habrá una guerra civil?
Sí, yo tengo mucho miedo de guerra civil. Y aunque no hagan guerra civil, sabes que espero que no pasara la guerra civil, también pues los afganos no van a vivir bien. Porque entre uno o lo otro va a morir mucha gente civil y va a sufrir mucha gente. Sí, esto es guerra de poderes por en el medio. Hay mucha gente inocente que no tiene nada que ver con mi como mi familia, como yo, que no tenemos nada que ver con la guerra. Claro. Somos agentes de la paz y soñamos desde que nacimos por la paz hasta que morimos. No vemos paz en Afganistán.
Nadia, también estamos viendo a corresponsales extranjeras que ya están cambiando su forma de vestir y adaptándola a las prendas que exige la ley islámica. Qué tremendo, de verdad, y qué tristeza y qué impotencia sentimos todos en estos momentos.
Es mucha impotencia, yo de verdad que siento mucha impotencia, sí.
Bueno, pues nos podemos imaginar la angustia con la que estás siguiendo todas las informaciones que nos llegan de tu país. Nadia Hulam, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en COPE, te lo agradezco mucho, muchísimo ánimo y muchísima suerte, Nadia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Menos cuarto, aunque no lo parezca, es agosto. Claro, es que la actualidad informativa es brutal, es que no para, pero tenemos que tener en cuenta que media España está de vacaciones. Este fin de semana el buen tiempo acompaña en casi todos los destinos y es el momento, digo yo, de entregarnos al placer de no hacer nada. De hecho, seguro que este verano más de una vez has pensado, no voy a hacer nada, voy a cogerme, pues yo que sé, una cervecita, sentarme en un lugar fresquito, escuchar el canto de los pájaros y pensar pues en el infinito o en nada. Pero claro, piensa por un momento si realmente en alguna ocasión lo has conseguido hacer, porque desde luego a mí me cuesta eso de no hacer nada, aunque sea ponerme a mirar el móvil, que eso desde luego es una distracción importante. Así que bueno, para que me eduque en este dulce placer, voy a contar con el psicólogo de cabecera de fin de semana, Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Rosa.
Vaya fíjate, temita, ¿eh?
Es un temita maravilloso, apasionante y difícil, ¿eh?
Es que es difícil conseguir centrarse en no hacer nada, ¿verdad?
Bueno, claro. Bueno, tú le preguntas, primero hay que definir, ¿no? ¿Qué es lo que es no hacer nada, ¿no? Tú le preguntas a un italiano por la expresión dolce far niente.
Sí, dolce far niente.
Y nadie se va a poner a pensar que es que estás durmiendo la siesta y perdiendo el tiempo, ¿no? Sino que se refieren a algo mucho más profundo, que significa la capacidad de introspección, de reflexión y de distraerte de las tareas cotidianas.
Claro.
Esto es lo que significa el no hacer nada.
No hacer nada, pero es que no hacer nada es no hacer nada, es sentarte a la bartola y rascarte la barriga. Entonces, claro, muchas personas nos sentimos culpables, nos parece una pérdida de tiempo dedicarnos a no hacer nada y a contemplar pasar el tiempo. No sé por qué la inactividad está tan mal vista.
Hombre, está tan mal vista porque realmente vivimos en la cultura de lo que es la ocupación, ¿eh? Es decir, aquí está mal vista porque, bueno, hay un estudio muy curioso, ¿no?, en el que una becaria entra en un contexto laboral y ahí se pone en determinados momentos a mirar a las nubes, a reflexionar, pero lo hace de una forma escandalosa, ¿no? Entonces, claro, cuando se acercan a ella le preguntan qué está haciendo, ¿no? Y ella dice que está trabajando en pensar, que está reflexionando y que la dejen un poco, ¿no? Que está haciendo eso, ¿no? Claro, a continuación los compañeros se sorprenden, pero al final, claro, reprueban muchísimo y reprochan este tipo de conducta. Esto es una performance, ¿no?, que hizo una artista finlandesa, Pilvi Takala, y que es un experimento de psicología social muy importante, donde se ve cómo se castiga una conducta que realmente los propios compañeros de esta artista hacen continuamente en los contextos laborales. Muchas veces desenganchamos. Lo que pasa es que, claro, desenganchamos mirando a la pantalla.
Claro, pero desenganchar. Tú dices, mira, voy a dejar un poquito atrás, voy a ver los mail que tengo aquí, a ver el WhatsApp que me cuenta el grupete este de mamis del cole. Eso no es desconectar tampoco.
Eso no es desconectar.
Claro, ese WhatsApp está lleno de problemas.
Claro, ahí es donde viene, pues claro, lo que tú dices, qué difícil es conseguir una atención plena, fíjate.
Sí. Bueno, hay que permitirnos el lujo de hacer el vago, que suena muy mal, pero que puede ser la mejor fórmula para desconectar de la rutina diaria, reponer fuerzas y, por qué no, también ahorra dinero, ¿eh? Pedro, beneficios para nuestra salud de no hacer absolutamente nada.
Pues hombre, los beneficios, sobre todo, los beneficios, además, hay estudios cerebrales que nos dicen que hay un área del cerebro que es el área, precisamente, la red de estado de reposo, que es la que más actúa, ¿eh? Cuando nosotros estamos en estado de reposo, somos más creativos. y somos capaces de resolver más cosas. De hecho, hay ejemplos en la historia, Descartes, con eso de pienso, luego existo, y esas personas que han encontrado determinadas soluciones a problemas en estados de reflexión, incluso de sueño. Bueno, pues esto es un beneficio grandísimo, porque se pone en funcionamiento un área nuestra maravillosa de creatividad. Luego, pues por supuesto, ansiedad, estrés lo rebajamos, aprendemos a concentrarnos, a hacer introspección y mejoramos la salud totalmente.
Claro, es que muchos de nuestros problemas yo creo que se solucionarían solo si muchas veces nos parásemos a pensar un poco. Pero como vamos a tablados, claro.
Bueno,
vamos.
Pero me acabas de decir algo que no es popular.
¿Qué?
Vamos a. Tú ahora, a ver, día cualquiera, estoy trabajando, me voy a pensar un poco como la artista.
Pues esta. A veces lo necesito, porque tengo tantas cosas en la cabeza que digo, un momento, voy a pensar. Me quedo aquí yo, tampoco mucho, porque viene uno, el otro, el móvil suena, miras, pero de verdad es una locura. Y ahora, fíjate, en verano parece una necesidad estar todo el tiempo fuera de casa haciendo planes.
Claro, es decir, bueno, pero ahora fíjate, yo lo que sí que me he fijado en estas vacaciones.
Pero también es agotador hacer planes.
Hacer planes es una rutina. Nosotros lo que generamos es un estrés de vacaciones.
Claro.
Y tenemos que aprender durante las vacaciones a estar en estados de relajación. Y un momento interesantísimo es estar en la playa. Cuando se está en la playa como vigilante de la playa, es decir, simple y exclusivamente mirando para un lado y para otro.
Exacto.
Al horizonte,
o a quien
al
pasa.
Cielo,
también es muy divertido.
O a quien pasa y dejar que nuestra mente pues se meta en los estímulos que eso le produce. Pues eso es una práctica que conviene.
Fíjate.
En vacaciones y en otros momentos.
Sí, sí, lo importante es encontrar el equilibrio entre socializar y estar con uno mismo. Pero es verdad que incluso a veces ir a la playa, una familia, imagino, familias de 3-4 niños, es agotador también, porque ya no solamente en la playa cuidado con los niños, sino antes de ir, ese bolso donde tienes que meter de todo, esa preparación, esa comida, eso no, todo lo que te llevas
¿cómo
ahí.
¿Cómo se nota que...?
Claro, yo tiro para lo mío, esto es un estrés.
Eso es un estrés, ¿no? Solamente hay que comprobar las familias que están en la playa en esas situación.
Y a grito pelado.
Que están a grito pelado, que están continuamente pendientes de todo.
De todo.
Y hacen muchísimos castillitos, claro. Y cosas. Y
te pasas el día diciéndole a los niños, mañana no vamos a venir a la playa. Y dices tú, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí con este sofoco?
El niño te mira y dice, vale.
Sí, vale.
Tú aquí cogiendo el cubito del agua y echándolo.
Y luego otra cosa, Pedro, ¿cómo superar el impulso a coger el móvil? Porque eso sí que es difícil, el móvil, la tablet. ¿Cómo resistir a esa tentación? Porque a veces dices, bueno, no voy a hacer nada, voy a coger el móvil y voy aquí a... Pero no, es que eso no es no hacer nada, no desconectas.
No. Cuando se está con el móvil, no, eso no es un momento de introspección.
No.
Para no coger el móvil, lo que hay que hacer es precisamente tener ese propósito. El propósito de voy a darle importancia a un tiempo en el que quiero estar desconectado y el móvil es un instrumento que no me lo va a permitir. A partir de ahí, pues hay que ponerlo, pues hay que quitarlo del alcance de la vista. Hay que darse esos minutos, hay que permitirse esos minutos para no responder ni a WhatsApp, ni a correos, ponerlo totalmente en silencio y en modo avión si es necesario, y que nos acostumbremos a que al principio vamos a tener unas sensaciones horribles de ansiedad porque nos quitan nuestro estímulo que nos está dando caña todos los días y adrenalina, ¿no? Pero que pasado unas horas hasta incluso te das cuenta de, ahí va, qué fácil es esto. No solamente es fácil, sino que lo voy a poner en práctica ya durante todo el año.
Claro, yo es que en vacaciones muchas veces estoy con el móvil, pero si voy a la playa no me lo llevo, si me voy a la piscina tampoco me lo llevo, y luego la gente te regaña. Oye, que te llamo 4 veces, digo, bueno, estoy en la playa.
Oye,
y no
bien,
te llevas el móvil.
Enhorabuena.
Yo no me lo llevo.
¿Es eso? No, es eso. Es decir, hay espacios donde no se permite el móvil. Y es playa, es piscina, los obvios, teatros, cines, cuando estoy con amigos, en tertulias, en comidas, ahí está prohibido terminantemente.
Qué bien.
El móvil.
Fíjate, que estás hablando con alguien, es que te está mirando, está mirando al móvil y dices, hola.
¿Qué sensación, a que sí?
Sí.
¿Qué sensación más desagradable?
Pues lo hacemos muchísimo y muchas veces no nos damos ni cuenta.
No nos damos ni cuenta y cuando nos lo hacen a nosotros nos molesta.
Exactamente.
Bueno, pues a ver si nos ponemos en la piel del otro también.
Sí,
y
sí,
somos capaces
sí.
De, mira, hacemos así con el móvil y ya está.
Y fuera,
en silencio.
Fuera de la mesa al menos. Bueno, pasar tiempo en pareja, con la familia, con uno mismo, disfrutar de un buen libro, darte un baño caliente, yo qué sé, acabar la temporada de una serie, simplemente darte el capricho de no hacer nada. Esas pequeñas cosas nos las tenemos que permitir en vacaciones. Porque, a ver, y sobre todo no ponerse a hacer ese millón de cosas que tenemos acumuladas cuando llega, pues,
llega el fin de semana.
Sobre todo hay que reconocer que eso es útil, que no es malo.
Que no es malo, que no nos tiene que hacer sentir culpables, ¿no?
Ok, es decir, exactamente. Ya. No hay que sentirse culpables porque ahí es donde está el daño. El claro. daño es la sensación que tenemos de que como no estamos haciendo algo que socialmente es premiado, que es la actividad, pues es horrible.
Sí.
Y esto procede pues de la cultura más anglosajona de estar continuamente produciendo.
Eso es. Pedro, después de todo lo que nos has aconsejado, dime la verdad, ¿tú consigues llegar a no hacer nada?
Rosa, después de todo lo que yo he dicho, te digo yo a ti que tú eres capaz de hacerlo igual que todos nosotros y lo hacemos. Simplemente lo que hay que conseguir es no sentirse culpables. Pero claro que estoy sin hacer nada en determinados momentos y he conseguido no sentirme culpable.
Muy bien, pues venga, ese es el objetivo este fin de semana. Querido Pedro Martínez, gracias por tus consejos. Como siempre, un beso.
Un besazo.
Adiós, adiós. Bueno, ¿sabías que en España tenemos museos tan curiosos como el Museo del Plátano, del Ratoncito Pérez o incluso el Museo del Orinal? Pues enseguida visitamos algunos de estos museos. Ahora, noticias.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichtin.
COPE. Estar informado.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.